Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Pero muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia de nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare y por supuesto a todas las personas que nos sintonizan en el sur del departamento de Olmeta y a través de las diferentes plataformas digitales de Marandúa Estéreo 100.7 en el departamento del Guaviare, www.marandúa.com.co y a través de TuneIn Radio Marandúa Estéreo. Hoy en este miércoles bastante calor en este día. Bastante calorcito, pero una tarde así ya como más chévere, como más sabrosita. Los que saben, los que utilizan la malicia indígena me dijeron, si tiene la ropa extendida, Sujei, vaya, guárdela porque huele a agua. Y yo dije, ve, estoy reconociendo el olor del agua, porque pues no reconocía el olor del agua. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa, si sí o no llueve. Pero yo siento que sí, porque el sol estuvo bastante, bastante picante. Sandrita, buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, Sujei, a toda nuestra gran audiencia de Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Sí, Sujei, muy contentos. El solecito hace falta. Qué rico que aquí en la Amazonía tengamos agüita, pero también tengamos solecito, también tengamos cuidado y protección de los bosques, productividad, iniciativas. Bueno, que haya desarrollo sostenible en la región, Sujei. Sí, este es un programa de riqueza natural de USAID, que estamos precisamente promocionando todas esas buenas iniciativas y alternativas productivas en la región.
Claro que sí.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, Sandrita, y a nuestros oyentes, no se vayan a ir de la sintonía porque les tenemos una sorpresa, mejor dicho, buenísima, sobre todo para los niños. No se vayan a ir porque les vamos a contar de qué se trata, porque el viernes vamos a tener un súper invitado con premio y con sorpresa, Sandrita.
Y con mucha risa, qué bueno terminar la semana así, Sujei, y esperamos entonces ahorita que nos cuentes de qué se trata esa gran sorpresa.
Claro que sí. Bueno, vamos en Sobre la Mesa. Hoy nuestro Sobre la Mesa es un poco diferente a lo que siempre hacemos, Sandra, siempre ponemos unos temas así como de, hey, ojo, alerta. Hoy hemos querido invitar a Orlando Castro. Alguien me decía, ¿pero qué tiene Orlando que está famoso? Y yo, no, nada, simplemente es ahora el director regional de la CDA, de nuestra Corporación de Desarrollo.
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico.
Exacto, pero no se preocupen que no vamos a hablar con Orlando de que cómo logró su cargo, que cómo llegó ahí, que qué hizo. No, Orlando es una persona que nosotros conocemos, Sandra también, desde hace mucho tiempo cuando yo llegué a Marandúa y tuve mis primeras oportunidades de estar aquí al frente de estos micrófonos. Nos conocimos desde hace mucho rato. Hoy queremos contarles y queremos que oigan que Orlando es de esos jóvenes del Guaviare, de los que le dice y le enseña con el ejemplo, hey, sí se puede, con sacrificio sí se puede salir adelante y sí podemos ser personas de provecho para el departamento del Guaviare. Yo lo logré, usted también lo logró. Él es ingeniero agrónomo y hoy está ocupando, creo que es uno de los cargos más importantes, Sandra, en el departamento también. Y obviamente, pues imagínese usted todos los temas de medio ambiente. Y eso es lo que nos va a contar hoy, porque no queremos al Orlando sentado en la silla, sino desde su parte humana, que le cuente a esos jóvenes cómo él logró ser y salir adelante en su vida.
Claro que sí, empeño, dedicación y bueno, y servicio a la comunidad, que es lo más importante, y ese es realmente el factor más indispensable en todos los escenarios que tienen, y más en este ámbito de ambiente, de desarrollo, y bueno, responsabilidad que nos involucra a todos los del Guaviare, como es cuidar y proteger los bosques.
Un hombre de familia, Sandra, ya con sus hijitos, su esposa, su familia formada, Y bueno, yo que recuerdo a Orlando hace muchos años antes de saludarlo. Yo creo que hasta ni nos caíamos bien. Era chistoso. Bueno,
a veces dice no, unos chistes, o sea, muy chistosos.
Los oyentes saben que yo soy así. Entonces era chistoso. Trabajábamos siempre, yo lo veía él con su empeño, con sus temas de los programas, con este tema de la edición, porque al tiempo le gustó estos temas de la edición, de montar, de la musicalización. Y bueno, a mí, quiero decir, lo que me sorprendió gratamente, no tenía ni idea que Orlando había estudiado ingeniería, era ingeniero agrónomo, no sabía. Entonces yo me sorprendí, yo, oh, wow, bueno, vamos,
bueno,
a ver.
Bueno, pero porque ahora escuchémoslo.
Ahora sí, ¿cómo la bienvenida?
Fue esa, exacto, ¿cómo fue esa historia en el que un joven del Guaviare hace su escala y sigue avanzando y ahora está para prestar su servicio?
Bueno, Orlando, Sugey, Sugey Sandra, oyentes, muchas gracias. No sabía que le caía así.
No, sino que yo a veces sentía como no, mentira. Tensión.
No. Lo que pasa es que somos de una escuela de Gabriel Alvarado.
Yo sí te caía bien siempre.
Sí, sí, claro.
No era que me caía mal, sino que a veces se sentía como esa tensión.
Sí, lo que pasa es que somos de la escuela de Gabriel Alvarado, que Gabriel Alvarado es un hombre que todo lo quiere ya y perfecto y todo. Entonces,
mucha presión.
La energía, de esa. Un tema de mucha energía. A esta casa, Marandúa, yo le debo muchas cosas. Esa es una de las preguntas que siempre me hacen. Bueno, ¿usted por qué no estudió nada de medios de comunicación? Y yo alguna vez lo dije hace poco en una entrevista. Pues es que la vida es de oportunidades. Uh-huh. De hecho, lo que estoy viviendo ahorita con la corporación es una oportunidad que no lo pensé dos veces para aprovecharla. Eso mismo me pasó en mi vida profesional. Yo salgo del colegio, en la Concentración de Desarrollo Rural, empezamos a hacer el tema de radio de colegio, una radio ahí interna de hablar y caspa y poner música
en la CDR.
Y en esa época, en el año 98, también se me abre una oportunidad en Juventud. Entonces allá hicimos estos pasos a la radio ya más... de una manera empírica, pero ya a otro nivel diferente a la del colegio. Salía del colegio en la tarde y me iba para la emisora, el tema de la música, y siempre me gustó eso. Uh-huh. Luego que salgo del colegio en el 99, no fui a prestar servicio.
¿Seguiste en la emisora?
Seguí en la emisora. Y pues con Gabriel Alvarado pues siempre hemos tenido una relación de familia.
Sí.
De hecho, pues tenemos vínculos familiares por el lado de mi mamá, vínculos lejanos, pero tenemos vínculos familiares. Y me da la oportunidad de ingresar a Marandúa en el 2000. Uh-huh. Entonces, en 99 me gradué del colegio, en enero del 2000 ingreso a Marandúa. De esos jóvenes que uno pues todavía no sabe para dónde va.
Medio loco.
No sabe para dónde va, exacto. Tenía yo 18 años. Joven, bonito. Pero entonces, bien, y claro, entonces se vea la oportunidad de entrar a Marandúa. Aquí estuve en esta casa radial 5 años.
Bueno, Orlando, contémosle a todos esos chicos que nos escuchan, sobre todo los chicos del campo, ¿no? Que ellos es tan complicado para ellos a veces salir, formarse profesionalmente. Cuéntenos cómo fue ese desarrollo suyo, ese sacrificio, porque así fue igual con su familia y lo que usted hizo.
Sí, yo siempre, cuando yo llegué a la universidad, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Cundinamarca, una universidad pública, presencial. Se le despeja a uno el panorama y uno dice, sí es posible estudiar, si es posible que los hijos del Guaviare o que esos jóvenes que están allá en el Guaviare puedan salir y estar en una universidad pública o también si lo prefieren privada también, porque es que las universidades manejan algo que se llama bienestar universitario.
Sí.
De hecho, cuando yo salgo cuando me voy a estudiar a Fusagasugá, bueno, miren, ¿por qué no estudio comunicación? Pues porque la oportunidad que se me dio fue para estudiar en esa universidad las carreras que habían.
Sí.
Y esas carreras que habían estaba ingeniería agronómica. Yo soy de un colegio agropecuario, mi hermano mayor está en la parte agropecuaria y yo dije, pues si no hay comunicaciones, a mí también me gusta el tema del campo, por aquí es. Y hoy 15, 16 años después, digo que sí estaba en lo cierto, estaba en lo correcto, la decisión que tomé fue la mejor. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Se me presentó esa oportunidad de estudiar en la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, Ingeniería Agronómica.
Sugey, vemos la oportunidad sí que tuvo Orlando, pero también que él estuvo ocupado. Ocupado, los jóvenes hoy en día tienen que ocuparse, sí, para poder ir caminando por donde debe ir.
Buscando su sendero.
¿Qué falta? ¿Qué le falta a los jóvenes para que hoy tengan una responsabilidad frente al entorno natural que hoy pues nos basamos en la protección de los bosques?
Yo creería, Sandra, que fundamental es primero valorar lo que tenemos. Valorar lo que tenemos, independientemente de si tenemos mucho o tenemos poco. Valorar primero lo que tenemos y los sacrificios que hacen los padres de uno. Eso es importante. Segundo, saber qué le gusta. Uno debe saber qué es lo que le gusta. En el caso mío, los medios de comunicación y el campo. Entonces, tener claro lo que a uno le gusta. Y el tema de que a veces cuando los jóvenes se descarrilan, que las malas compañías, a veces no tanto. Porque es que uno debe también ser el que dirige su propia vida.
Y ahí es donde son tan importantes, Sandra, los padres, esa, sí, formación que los papás le dan a uno desde chiquito, para que así el hijo esté en medio de una manzana podrida, hombre, él no se va a podrir.
Total, eso es así
de sencillo.
Eso es así, igual lo vemos también en la universidad, los que somos de universidad pública. También hubo enfrentamientos con el SMAD, hubo marchas, hubo protestas. Yo, que venía de un departamento de conflicto, yo dije, pero es que yo estoy viviendo esto en mi departamento. ¿Para ir a la universidad, para yo ponerme a hacer lo mismo? No.
Sugey,
yo siempre estoy alejado de esas cosas.
En este espacio, lo que quisiste, porque Sugey fue la que dijo, vamos a entrevistar a Orlando de una manera diferente, pero no podemos dejar de lado que hoy es el director seccional de la Corporación CDA. Y teniendo esas dos experiencias como profesional y como la parte de la comunicación, en el que es indispensable mostrar al Guaviare de una manera diferente y cambiar ese modelo de producción, esa forma de aprovechar los bosques. ¿Cuál es su mayor reto hoy frente a todas estas experiencias y la posibilidad que tiene hoy para cambiar?
Bueno, Sandra, y eso es una pregunta importantísima y de hecho es una de las razones por las que estoy precisamente ahora al frente de la seccional Guaviare de la CDA, y es ese vínculo que debemos tener con el campesino, porque siempre la imagen que la institución tiene ante el campesino no es una imagen buena, es una imagen de que llega la institución que castiga, la institución que vigila, la institución que controla. Pero si nosotros llegamos de una manera diferente, es como cuando a veces le dicen, es que no es la palabra, es el tonito. Es que es como, ¿cómo le llegamos a estas comunidades? Porque claro, la norma es clara, la normativa existe, las áreas protegidas están, pero hay que saber también, bueno, ¿y cuál es la alternativa que les llevamos? Desde ese punto de vista, yo como ingeniero agrónomo, hemos manejado diferentes proyectos productivos sostenibles. Ahí donde entra que los sistemas silvopastoriles, que los sistemas agroforestales, todo lo que se maneja desde los suelos frágiles que tiene el departamento del Guaviare, la Amazonía como tal, son suelos frágiles, son suelos pobres, son suelos que tenemos que aportarle materia orgánica, tenemos que aportarle vida. Yo siempre he dicho, los suelos tienen vida, y cuando nosotros como productores hacemos mal manejo de estos suelos, pues estamos acabando con la vida que hay allí. Y si esos suelos nosotros no le devolvemos lo que ellos nos dan, pues simplemente los vamos a acabar y luego no vamos a tener ni bosques, no vamos a tener ni comida, no vamos a tener un poco de cosas que nos da el suelo, y que peor aún, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones?
Exactamente, para allá iba Orlando, precisamente esas futuras generaciones, que yo siempre digo no son futuras, son las que están ahorita, las del presente, porque a ellos son los que hay que empezar a cambiarle precisamente ese chip, y que empiecen a amar y a cuidar su naturaleza y la vean como su entorno natural, de esa forma. Orlando, para ir ya cerrando nuestro espacio, acá solo tenemos 25 minutos y tú sabes que toca hacerlo rendir a lo máximo. Yo quisiera que en sus palabras cortas, profundas pero puntuales, un mensaje para los jóvenes, donde les diga, o sea, sí se puede salir adelante y sí hay oportunidades para los jóvenes, hay que aprovechar simplemente.
Bueno, como lo dije al inicio, es simplemente aprovechar estas oportunidades, saber lo que queremos. Hay un jingle que se manejaba por ahí de la institución en la que yo trabajaba anteriormente, y es que cuando se quiere, se puede. Entonces es eso, el mensaje es de que pensemos a dónde queremos llegar, qué queremos hacer con nuestras vidas y qué le vamos a enseñar a las futuras o a las presentes generaciones.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Guaviare, ganadería amiga del bosque.
Bueno, a esta hora saludamos a nuestros productores de la industria láctea de Guaviare. Hoy un poco afectados después de 13 días por la situación del paro. Por eso hemos contactado a Jorge Aponte, el representante legal de Indulácteos del Guaviare, la cual reúne más de 18 socios y 1.400 familias productoras de lácteos aquí en el departamento del Guaviare. Jorge, bienvenido a Manguaré. Cuéntenos cuál es esa situación actual del sector productor, transformador y comercialización de lácteos en la región.
Buenas tardes, la audiencia de Manguaré. Buenas tardes, Sandra y Sujei. Bueno, les cuento que el 95% de las empresas de Indulácteos están por el momento paradas debido pues a la problemática del paro. El otro 5% es una empresa de las Margaritas. Pues el mercado de esta empresa es diferente, el mercado es local, todo el queso queda en San José del Guaviare, retorno, parte va para Mitú. Entonces él ha podido seguir trabajando, pero se está empezando a ver afectado por la falta de combustible. Las demás empresas estamos en un cese total de actividades.
El sector lácteo hace parte de la Mesa de Ganadería Sostenible, un espacio de articulación que busca mejorar las prácticas de producción ganadera y la sostenibilidad ambiental en el departamento del Guaviare. Jorge, a través de este espacio, ¿qué fortalecimiento está recibiendo el sector lácteo del Guaviare?
Sí, claro. En el momento, gracias a Dios, el IFED y Gobernación han estado muy pendientes de nosotros como Indulácteos, y en el momento estamos participando de 3 proyectos, de muy buenos proyectos, por cierto, y tenemos las esperanzas y la fe puesta en estos proyectos, ¿no? Porque vienen mejoramientos de equipos, mejoramientos de papelería en BPM, capacitaciones ante el INVIMA. Todo esto nos sirve a nosotros como Indulácteos, como el gremio de transformadores del lácteo.
Ustedes sin duda representan una mano importante para la protección del bosque. ¿Está de acuerdo con esta posibilidad, Jorge?
Precisamente estos proyectos que le mencionaba vienen también dirigidos al productor de leche. Y todos estos proyectos traen un componente ambiental muy bueno. La idea es que el productor, aparte de cantidad, saque una leche de muy buena calidad. Teniendo leche de calidad, pues por obvias razones va a tener un buen incentivo en pesos y pues siendo amigable con el medio ambiente.
Muchas gracias, Jorge Aponte, representante legal de Indulácteos, por su participación en Manguaré. Y bueno, por favor, su invitación para seguir apoyando la producción de la región, la producción láctea. Además, enviamos una gran fuerza a este gremio que trabaja desde diferentes sectores rurales de la región. Y bueno, esperamos también que se mejoren los canales de transporte para seguir comercializando la leche y los deliciosos quesos que produce el Guaviare.
Bueno, como representante de Indulácteos, agradezco a Manguaré, agradecido con la audiencia, invitarlos a que consuman nuestros productos. Nuestros productos los pueden encontrar en San José del Guaviare, en cualquier tienda, supermercados, ahí estamos. Está Ebenecer, está Lácteo San José, está Las Margaritas. Tenemos muchas más marcas, pero las locales, las que manejamos en el Guaviare, en San José, son esas 3 más que todo. Invitarlos a que consuman nuestros productos, que son de muy buena calidad, amigables con el medio ambiente, y pues que Guaviare consuma Guaviare. Los precios, a pesar de todo este inconveniente que hemos tenido con lo de los paros, siguen siendo los mismos, siguen estando igual. Entonces, invitarlos. Nuestros productos los pueden encontrar en cualquier tienda de San José, lo mismo en El Retorno, Calamar, La Libertad. Muchísimas gracias.
Listo.
Bueno, Sandrita, y como les habíamos anunciado a nuestros oyentes al inicio del espacio, este viernes tenemos un súper invitadazo. Se trata, y yo sé que a los que más les va a gustar es a los niños, se trata de Jorge William Muñoz, más conocido como Tato. Nos va a estar acompañando este próximo viernes porque recuerden ustedes que Tato se convirtió, Sandra, en guardián de Chiribiquete. Entonces nos va a contar él, pues, su experiencia que ha hecho en todos estos temas y cómo él ha ido, por dónde él está, por el mundo, por dónde va, las diferentes ciudades, las redes sociales, cómo ha contado que él es guardián de Chiribiquete y qué está haciendo. Y resulta que Tato me dijo, claro, Sujei, yo los acompaño, pero es que además quiero hacer algo. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Quiero regalar un tatico, un miquito, ¿no? Porque él es un miquito. Quiero regalar un tatico, entonces, ojo, muy pendientes porque el día viernes Jorge William va a estar con nosotros desde las 5:30 de la tarde y vamos a regalar ese tatico chiquitico, hermoso, para que si a algún niño le gustan los temas de la ventriloquía, pues entonces empiecen a practicar cómo se hace, y nos va a contar cómo ha sido su experiencia como guardián de Chiribiquete.
Hola, defensores del Chiribiquete, guardianes y demás. Este viernes tenemos una cita en el programa Manguaré. Estaremos con el show de Tato entregando un tatico a nuestros mejores oyentes. Un abrazo muy especial para todos. Les mando un beso grandotote. Y recuerden, Manguaré, 5:30 de la tarde en Marandú Estéreo. ¡Oye!
Voces de la Selva.
Esta hora en nuestra sección Voces de la Selva, nuevamente con María Otilia Parra de la vereda Santa Rosa. Le enviamos un saludo a todas estas mujeres trabajadoras de Asoproají, una organización que le ha sacado provecho al bosque, ayudándolo a mejorar, a conservar a través de la producción, la comercialización del ají. Hoy son líderes reconocidas en la región y queremos preguntarle qué ha ido y cuáles últimos avances en ese fortalecimiento empresarial y que han mostrado una bonita cara que sí se puede producir en los bosques de Guaviare. Bienvenida a Manguaré, Otilia Parra.
Buenas tardes, Sandra, y demás equipo de trabajo que la acompaña en su programa de Manguaré. El trabajo de nosotros, sí, hace 7 años más o menos estamos manejando lo del ají. Primero, pues, con 36 socios, ahorita ya pues no quedamos sino 20, pero ahí estamos trabajando el ají y la cúrcuma. Nos pareció un cultivo muy rentable, pues porque eso a los 4 meses uno ya le está cogiendo, más o menos una hectárea le bota a uno 15 toneladas. En el momento pues nos hemos visto un poquito afectados, pues porque la semana pasada teníamos que haber mandado un pedido para Bogotá y para Medellín de 50 kilos para un lado y 50 kilos para el otro, pero no se pudo pues por lo del trancón que ha habido, o sea, lo del paro camionero que hay, entonces no hay transporte, entonces tocó no enviarlo. Entonces, por ese motivo, pues sí, ya desde el momento nos hemos visto afectados, pero como digo yo, el cultivo del ají es muy bueno, muy productivo, fácil de manejar en familia, no ocupa uno tanto terreno para un cultivo que le dé a uno como el sustento semanal o mensual o anual para la familia, porque en poquito terreno puede uno cultivar un poco de toneladas que las vende uno bien vendidas, porque el ají en todas partes hay gente que come ají, ahora que se están produciendo muchas cosas para ayudar a matar plagas, a los otros cultivos, y así no dañar el medio ambiente, no terminar con la tierra, sino que antes ayuda a que sea mejoren los cultivos. Las familias somos, como le digo, somos 20 familias y pues todas estamos ya convencidas de que de verdad uno puede vivir de lo que produzca el bosque, que no debemos talar, en que debemos es antes cuidar. Y por ese motivo nosotros ahorita se gestionó un proyecto en el IFES, por parte del IFES, que nos ayudó, nos colaboró ahí, o nos colabora, porque hasta ahora pues estamos pues gestionándolo, pero ya fue aprobado. Entonces no, nos colabora en esa ELIFES y nos colabora ONG Andina y nos están fortaleciendo para hacer una nueva hectárea más de ají, pero en el lote de la misma asociación, porque nosotros ya como asociación somos dueños de 12 hectáreas de tierra que pues nos tocó sacarla financiada porque si no éramos propietarios para un primer proyecto que hubo apenas fuimos legales, entonces no nos daban el proyecto y nosotros para lograr el proyecto pues nos pusimos y negociamos las 12 hectáreas y pues ahora somos dueños de ellas y entonces esas 12 hectáreas queremos cultivar, pues ahí tenemos el centro de acopio, pero igual lo que resta de tierra pues los queremos cultivar en ají. Nos van a apoyar, como le digo, la ONG Andina y el IFES de la gobernación y vamos a encerrarla en árboles, la queremos encerrar en árboles nativos de la región, pues para ayudar también al medio ambiente, para ayudar como a reconstruir la tierra que ya se estaba deteriorando porque era donde se cultivaba coca primero y ahora pues la tierra pues ha quedado un poco deteriorada a causa de tanta fumigación y que la misma gente pues para que la coca mantenga en lo limpio pues fumigada y fumigada para que esa coca mantuviera en lo limpio, entonces la tierra se va deteriorando. Igual pues también las fumigaciones que se hacen aéreas, entonces ha quedado deteriorada y por ese motivo pues queremos ayudar a reconstruir el suelo, lo primero pues encerrando en árboles que produzcan materia orgánica para que el suelo se vaya reconstruyendo. De esa manera ayudar a que el medio ambiente sea mejor para todos, para nosotros mismos, para nuestros nietos y pues para la demás gente que habitamos en el Guaviare. Y pues de paso, en esa misma tierra, ahí al lado de los árboles, seguir con el cultivo del ají más fuerte, más porque es muy productivo. Las familias, con un cuarto de hectárea que tenga cada familia, en cada 8 días coge, pongámosle 400 kilos, que 400 kilos a 4.000 pesos así fresco, siempre representan como 200.000 pesos semanales que divinamente le sirven a uno para el mercadito semanal. Entonces es muy bueno por eso, nosotros estamos muy contentos por ese lado. Un poquito que uno briega con lo de el picante al coger, pero pues uno se pone guantes, camisa de manga larga y de esa manera uno puede trabajar con él.
¡Oye! ¡Hola! Defensores del Chiribiquete, guardianes y demás, este viernes tenemos una cita en el programa Manguaré. Estaremos con el show de Tato entregando un tatico a nuestros mejores oyentes. Un abrazo muy especial para todos, les mando un beso grandotote y recuerden, Manguaré, 5:30 de la tarde en Marandúa Estéreo. ¡Oye!
Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Amazonía colombiana. La Amazonía posee uno de los tesoros más preciados, la juventud. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del Programa de Riqueza Natural de USAID.
Visión Amazonía.
Las nuevas generaciones de la Amazonía están trabajando con compromiso, responsabilidad y mucho amor para cuidar el suelo que los vio nacer. Un ejemplo de esto se ve representado en la tienda agroecológica Comicacao, una iniciativa muy especial de emprendimiento enfocada en la venta de productos de la región, especialmente derivados del cacao amazónico. Para conocer mucho más acerca de esta iniciativa, le damos la bienvenida a Carolina Sarria, gerente de tienda agroecológica Comicacao, y a Fabián Gaona, joven emprendedor. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Quiero invitar a Fabián para que por favor nos cuente quién más hace parte de este proyecto.
Comicacao, somos 9 jóvenes, el cual estamos vinculados en la iniciativa emprendedora. Somos hijos de productores de cacao, algunos. La mayoría estamos en nuestras fincas, algunos estamos en la parte urbana, estudiando, capacitándonos.
Y es que llevar una relación de equilibrio con el medio ambiente es una tarea fundamental, en la cual cada uno de nosotros debe aportar para combatir y reparar los daños producidos como la deforestación, contaminación a las fuentes hídricas, explotación de recursos naturales, entre otros. En este sentido, Carolina, ¿por qué precisamente trabajar con jóvenes para llevar a cabo esta idea?
Es de vital importancia empezar a integrar a nuestros jóvenes en los procesos, en la medida en que ellos vienen con ese chip son mucho más creativos, mucho más perceptivos y sobre todo vienen de esas secuelas del conflicto que ha marcado a sus familias, a sus territorios. Es la necesidad del cambio, esa necesidad de ser más autosuficientes, de fortalecernos, de ser competitivos, es el impulso más grande que tienen los jóvenes.
Bueno, y aquí vale la pena destacar el compromiso de las nuevas generaciones para impulsar alternativas de producción sostenible, como lo es el caso de la tienda agroecológica Comicacao. Todos estos jóvenes han trabajado continuamente con el apoyo del programa Visión Amazonía, Comicacao y una instructora del SENA. Esta estrategia, además, les ha ayudado a proyectarse a futuro, protegiendo su entorno e incluso les ha permitido impartir este conocimiento a la comunidad. Fabián, ¿qué papel tienen los jóvenes en la tarea de preservar el medio ambiente?
Los jóvenes de hoy en día, la generación de nosotros, tenemos la responsabilidad de preservar y cuidar nuestro planeta, implementando desde la parte rural, concientizando a nuestras siguientes generaciones y a las generaciones mayores que nosotros, de que de solo ganadería o de cultivos donde toca deforestar no se vive. Hay muchas alternativas donde la agricultura con sistemas agroforestales se genera una economía sostenible o economías verdes, como le llamo hoy en día.
Bueno, y ya llegamos al final de este espacio. Quiero felicitarlos por esta iniciativa. En verdad son un ejemplo para todos los jóvenes de la Amazonía y del país que están interesados en emprender y a la vez conservar el medio ambiente. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
A nuestros oyentes, muchísimas gracias. Muy amable. Los esperamos mañana nuevamente a las 5:30 de la tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.